Son las 2, la 1 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
Tema del empleo en España. Estamos analizando los puntos clave que puedan explicar por qué este país sigue con una de las tasas de desempleo más altas de Europa y a la vez tiene unos 2 millones de puestos de trabajo sin cubrir. Ahora mismo, por ejemplo, estamos en una peluquería de Sevilla que está formando a sus futuros trabajadores y está ampliando el negocio, está generando empleo, nos dice que todo va divinamente. El paro ha sido siempre uno de los grandes retos de España. Los datos han estado mejor o peor, pero nunca hemos dado con la tecla de una solución estable. La verdad es que en España hay otras muchas teclas que no acabamos de encontrar y a veces incluso son teclas de un mismo piano, el de la economía social. Acabamos de hablar de empleo y hoy hemos conocido también el informe FOESA, que a través de la Acción Social de Cáritas refleja la realidad de muchas familias en este país. Familias afectadas, ojo, no solamente por la situación económica actual, sino que además arrastramos la compleja situación que dejó la pandemia para muchísimos ciudadanos. Por ejemplo, menos del 45% de los hogares dispone de recursos económicos para afrontar cualquier imprevisto. Dicho de otra manera, un 55% de hogares vive al día y no tiene capacidad de ahorro suficiente. Esto no significa que todas estas familias o personas estén en situación de exclusión social, pero sí muchas de ellas, en concreto 6 millones de hogares, que se dice pronto. Y aquí hay que hablar de la inflación, de la escalada de precios, que popularmente se denomina el impuesto de los pobres, teniendo en cuenta un factor importante. Estos datos recogen la situación antes de 2022 y, sin embargo, fíjate todo lo que nos ha venido en estos meses, empezando por la guerra de Ucrania. Pues bien, ya antes de tener este escenario que ha puesto patas arriba la economía mundial y el suministro energético, 6 de cada 10 hogares en situación precaria decían que ya estaban reduciendo el consumo de electricidad, de gas o agua. En estos últimos meses, la situación de la energía no ha ido a mejor y no sabemos qué dirá el próximo informe de FOESA, pero viviendo lo que estamos viviendo con el gas o con la luz, es difícil que los datos mejoren. Habría que plantearse si todo el sistema de ayudas, bonos energéticos y demás, llega a quien tiene que llegar de forma efectiva y si lo hace, además, de manera suficiente. De todas formas, son soluciones temporales que no abordan el problema estructural, que muchas de estas familias o no tienen trabajo o lo tienen muy precario. Es esa tecla a la que se refiere el dilema del empleo en España que hoy abordamos en esta programación especial de COPE. Pues además de esto, el día tiene otras noticias también destacadas que debes conocer y que te cuenta ya a continuación Ángel Correas.
Pues tenemos, Pilar, por ejemplo, la retirada rusa de Jersón, una de las ciudades ucranianas anexionadas por Putin recientemente. Estás escuchando al mandatario prorruso de Jersón, que hoy ha confirmado esta salida. Los militares y las autoridades rusas han abandonado la ciudad. La bandera rusa también ha sido retirada de los edificios públicos. Pero antes de salir, se han llevado de todo. Medicinas, equipos de las farmacias y los hospitales, han saqueado iglesias y también museos, así como vehículos particulares y tiendas. Jersón es una ciudad desierta con falta de comida y problemas de luz y calefacción. Y a esta hora se escuchan también bombardeos sin que todavía sepamos muy bien de dónde proceden esas bombas. Aquí en España dice el gobierno que hoy nos hemos despertado en un país más digno, literalmente, tras haber sido exhumados los restos de Queipo de Llano, militar relacionado con el golpe de 1936. Sus restos, los de su mujer y los del también militar Francisco Bórquez, eran trasladados de madrugada desde la Basílica de la Macarena en Sevilla, en presencia de algunos descendientes. Y además, ya hay candidato, el primero, para la renovación pendiente del Tribunal Constitucional. Los vocales progresistas del CGPJ han propuesto a José Manuel Vandrés, magistrado de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Supremo. Faltaría el candidato de los conservadores. Unos y otros se reúnen esta tarde a las 4 para intentar avanzar algo. Y Pilar, hoy que estamos hablando de empleo, ojo, a Twitter, porque mañana mismo su nuevo dueño, el megamillonario Elon Musk, podría anunciar hasta 3.700 despidos, casi la mitad de la plantilla, y al resto les obligaría a volver a trabajar presencialmente y no desde casa. Veremos si se confirma lo que ya están adelantando agencias internacionales como Bloomberg.
Ha entrado fuerte, ¿eh? Este hombre, como elefante en cacharrería. Bueno, y en los deportes, José Luis Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
El Real Madrid conoce su suerte en Champions este lunes.
A partir de las 12 de la mañana y como único equipo español clasificado para este sorteo de octavos de final, entre sus siete rivales destacan por peligrosos el Liverpool, último finalista, y el Paris Saint-Germain de Mbappé, Messi y Neymar. El resto de posibles rivales son Borussia Dortmund, Eintracht de Frankfurt, Inter de Milán, Milán y Brujas. Ancelotti, para el sorteo, no le da mucha importancia al haber terminado primeros.
Después lo que ha pasado el año pasado, mejor no mirarlo. No sé. El hecho de llegar primero te da una pequeña ventaja, pero no demasiado. Sobre todo, creo, la vuelta en casa, sobre todo esto, creo que la vuelta en casa el año pasado nos ha ayudado mucho.
Hoy tenemos los últimos partidos de la fase de grupo de la Europa League. El Betis juega contra el Helsinki en casa sabiendo que es primero de grupo y la Real recibe al Manchester United. Le vale incluso perder por un gol para terminar primeros en la Conference sin nada en juego para el Villarreal. En Polonia va a jugar el equipo de Quique Setién contra el Lech Poznań. Y en tenis en París, Nadal eliminado ayer. A esta hora está jugando Carlos Alcaraz, lo hace contra Dimitrov. Estamos en el primer set, gana por 3-0 y también juega en el día de hoy Pablo Carreño contra Tommy Paul, que ayer eliminó a Rafael Nadal.
Del dilema del paro que estamos abordando durante todo el día hoy en una programación especial en COPE, quizá la pregunta más difícil de contestar es ¿por qué no se cubren los 2 millones de puestos de trabajo que hay vacantes en España? Hay sectores que, a pesar de la crisis, están en pleno crecimiento y el turismo de negocios es uno de ellos. Mueve cada año a una cuarta parte de los turistas en todo el mundo y deja solamente aquí en España unos 7.000 millones de euros anuales. Está con nosotros aquí en Sevilla Enrique Fernández, que es CEO y fundador de Efferson. Enrique, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal?
Tienes 39 años, pero llevas ya mucho tiempo, una década, al frente de tu propia empresa de organización de eventos y congresos. El sector no para de crecer, ¿no, Enrique?
La verdad que sí, que no para de crecer. Evidentemente, tras el guantazo que nos dio el COVID al sector, ¿no?, que lo primero que se paró fue que las personas no se reunieran, que al final que no nos juntáramos unos con otros, pues afectó a que ese turismo de negocio y el sector evento en general se parara, ¿no? Pero es verdad que de repente la subida que hemos tenido en este año ha sido espectacular. Nosotros en junio ya le palpábamos que habíamos recuperado las cifras de 2019.
A ti te llega entonces una empresa o una institución y te pide que le organices su evento, un evento en concreto. Y entonces lo pones todo en marcha junto a tu equipo de 18 empleados fijos. ¿Qué perfiles, qué tipo de trabajadores tienes en plantilla, Enrique?
Bueno, pues por una parte está la parte comercial, la parte que capta esas cuentas, que se reúne con el cliente, que le hace una propuesta, o bien de manera proactiva, ¿no? Oye, ¿qué te parece si para el próximo evento cuentas con nosotros? O bien recibimos una petición por parte del cliente. Esa es la parte comercial, que estamos tanto los dos socios que formamos la empresa como el equipo comercial. Y después está la parte del equipo de producción, que es el corazón de la empresa, ¿no? El que realmente elabora un presupuesto, pues cuenta con los proveedores y está al día de qué materiales se están utilizando, qué equipos audiovisuales hay que utilizar para cada evento y todo eso, ¿no? Entonces, ese es el grueso de nuestra compañía. Y, por supuesto, el equipo grande, que es el que sale a montar el evento y a que se ejecute.
¿Cuántos eventos habéis realizado ya en este 2022?
Vamos por ciento y pico.
¿Ciento y pico?
Sí.
¿Solo en Sevilla o en otras partes también?
En toda España y en Europa.
Sí, y tu idea, con lo que nos estás contando, la cosa va bien, y más que parece que va a ir, es seguir incorporando trabajadores muy pronto. ¿Qué puestos y qué condiciones vas a ofrecer?
Pues mira, principalmente en la parte comercial, al final vas creciendo y vas queriendo un poco más, ¿no? Entonces, ganar más mercado, hacernos con el mercado nacional, que al final es nuestro objetivo, y hacerlo desde Sevilla, que es todo un reto también, pues es verdad que nosotros, la parte comercial, perfiles comerciales que lleven tiempo en el sector, incluso seniors, ¿no?, de este sector, que conozcan mucho nuestra parte del sector evento, del turismo de negocio que estábamos hablando, y después de la parte de producción, si seguimos creciendo como estamos creciendo, un par de perfiles incorporar cada año.
A la hora de seleccionar trabajadores, ¿qué es lo que más valoras, lo que te hace decantarte por uno o por otro perfil?
Pues en la parte comercial, precisamente, ese perfil senior que te comentaba, ¿no? Que incluso he escuchado muchas veces en medios también que a lo mejor se estaban quedando fuera de mercado. En nuestro caso es todo lo contrario, porque realmente quien conoce las necesidades del mercado, del turismo, de negocio y de los eventos, son personas que ya, entre comillas, vienen de vuelta, ¿no? Ya un poquillo, digamos, que llevan tiempo tocando la calle, tocando esa puerta fría que es tan difícil de romper en el mundo comercial. En esa parte, esas habilidades que comercialmente son importantes. Y después la parte de producción, pues estar al día. Evoluciona tanto todo y se digitaliza todo tanto que necesitamos estar muy al día en tecnología, en materiales y en procesos constructivos.
Enrique, por cierto, ¿qué estudiaste y cómo llegaste a este sector?
Pues yo estudié, comencé una carrera, pero la verdad que no me veía. Y un día pues en mi casa dije, yo es que quiero realizar una FP, quiero estudiar una FP. Así que hice un grado superior de producción de audiovisuales, radio y espectáculos. Y,
o sea, que podrías estar trabajando con nosotros perfectamente en COPE.
Seguramente sí.
Y a partir de ahí te centraste en el mundo de la organización de eventos.
Estando en la escuela, en las prácticas, ya trabajé para una empresa que para mí las prácticas fueron fundamentales, fue el trampolín. Y entonces de ahí pues salté a Madrid, a una empresa que me contrató desde Madrid. Y me encantó, hice cosas grandísimas, eventos muy, muy grandes, pero es verdad que yo echaba de menos mi tierra. Entonces, pues decidí implantar lo mejor de ese aprendizaje aquí en Sevilla. Y así fue como emprendí.
Curioso, a través de una FP, que es lo que nos vienen contando todos los que saben que son especialistas en el mercado laboral, que ahora mismo la FP pues tiene una enorme salida, ¿no? Y esto lo constata desde luego. Enrique Fernández, CEO y fundador de Efferson, gracias por estar con nosotros en Mediodía, que sigáis haciendo muchísimos eventos más y que podáis seguir haciendo muchos más contratos, que eso siempre es un buen síntoma.
Muchísimas gracias a vosotros.
Gracias, Enrique. Bueno, pues el sector de eventos es un buen ejemplo de una situación laboral de contrastes en España. Lo vas a ver muy bien con los datos del paro de octubre, esos datos de paro que hemos conocido esta mañana. Tenemos por un lado un récord histórico, el mejor octubre de toda la serie, porque hay 27.000 parados menos en las listas oficiales. Jefa de Economía de COPE, Marta Ruiz, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
La bajada es inusual, pero ojo que tiene truco, Marta.
Bueno, por lo menos una posible explicación. El hecho de que baje el paro en un mes en el que tradicionalmente sube por el fin de la campaña de verano. Y es que el dato es estacionalizado, quitando esos efectos calendarios, incluso mejor, 100.000 parados menos en octubre. ¿Qué hay que tener en cuenta? Pues que la reforma laboral ha impulsado con fuerza esos fijos discontinuos. Son los trabajadores que pasan a estar inactivos cuando termina la temporada y que no computan como parados, sino como demandantes de empleo. Así que esa es una posible explicación de la bajada del paro en octubre, rompiendo con esos tres meses consecutivos de subidas. Estamos en mínimos de desempleo desde el 2008, 2,9 millones de parados, pero seguimos liderando el ranking de la Unión Europea.
La segunda clave de estas cifras, Marta, es el número de afiliados, que ha crecido en más de 103.000 personas. Es un dato bueno, pero muestra la ralentización de los últimos meses.
Sí, de hecho es la menor subida en un mes de octubre desde el 2017, pero es que si nos fijamos en ese dato desestacionalizado, que es el que nos permite comparar entre meses, vemos una subida de la afiliación en apenas 16.000 personas. Es cuatro veces menos que el dato de septiembre, el mes más flojo en lo que llevamos de año, el segundo mes más flojo, y la mitad del empleo creado en octubre de 2019, por comparar con un mes de octubre antes de la pandemia. ¿No? Aún así, estamos en máximos de afiliación, superando los 20.200.000 ocupados. José García Montalvo es catedrático de Economía Aplicada de la Universidad Pompeu Fabra COPE.
Esta desaceleración que estamos sufriendo claramente ahora, pues parece que no no va a la misma velocidad o se retrasa más en el tiempo. Y es lo que estamos observando, pero ya digo que no es una situación solamente en el caso español. Se está observando también en otros países.
Así que habrá que ver los próximos meses si el empleo sigue aguantando de igual manera a pesar de la desaceleración de la economía.
Y vamos con la clave fundamental, Marta, y es la situación cada vez más extendida entre los empleados españoles. Resulta que el 62% de los contratos indefinidos que se han firmado este mes son contratos fijos discontinuos o bien a tiempo parcial. Trabajos, en definitiva, para pocas horas.
Así eso es. Tenemos 2,3 millones más de trabajadores fijos que hace un año. Esto es importante gracias a la reforma laboral, y la contratación temporal ha caído en un 30% desde el mes de enero. Del 1,5 millones de contratos firmados en octubre, el 45% fueron fijos. Esto es una buena noticia, pero como dices, el 62% de esos nuevos indefinidos son fijos discontinuos o a tiempo parcial. No es el indefinido a tiempo completo al que aspira la mayoría. Hay que reconocer ese avance. pero el matiz es importante, como también señalar que el último día de octubre dejó la destrucción de 300.000 empleos, lo que refleja que aún sigue pesando mucho la temporalidad.
Gracias, Marta. En nuestra web, en cope.es, tienes contenido adicional a estas más de 12 horas de programación en antena que hoy estamos dedicando al dilema del empleo en España.
La idea, ¿no?, de que el joven es vago y que al final no quiere mancharse las manos a la hora de trabajar. Bueno, pues esto no es cierto. Lo que sí es real es que el empleo joven es el que más sufre cuando...
Por ejemplo, con la ayuda de María Martín, de la consultora GAT3, aclaramos los 5 falsos mitos que existen sobre el empleo, como aquello de que todos los jóvenes quieren ser funcionarios. También está a tu disposición en nuestra web la guía definitiva para emprender. Y estrenamos, por cierto, podcast, La gran decisión de su vida.
Un día, un amigo le recomendó irse a Tarragona. De allí muchos como él se ganan la vida vendiendo toallas en la playa. Y así llegó a la Pineda, donde diariamente...
Primer capítulo con Carlos y Alberto Herrera, repasando a través de historias personales el presente y el futuro del empleo en España. Vamos con más cosas, porque el gobierno ha anunciado hoy que ha alcanzado un acuerdo para impulsar un megaproyecto de hidrógeno verde y biocombustible por valor de 10.000 millones de euros, acuerdo con la compañía Maersk, gigante danés del transporte marítimo. Sería inversión privada, pero habría que completar esos 10.000 millones también con los famosos fondos europeos que siguen estando en cuestión. Ricardo Rodríguez, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Pilar.
Escuchamos a diario a miembros del gobierno decir que todo va bien con los fondos, pero en COPE hemos podido constatar que sí hay preocupación en Moncloa.
Sí, en la Moncloa se aferran a la esperanza de revertir el escenario para dar el empujón definitivo en 2023, pero la frustración recorre las sentinas gubernamentales por el mal pie en el despliegue de los fondos europeos, su principal activo para amortiguar el bache de la crisis. Y es que la sala de máquinas confía en los recursos comunitarios para lograr la aspiración de Pedro Sánchez de llegar políticamente vivo a las generales. A tal fin, Nadia Calviño tiene su receta.
Lo que vamos a seguir haciendo es ejecutarlo con el máximo ritmo posible, y además hay que acelerar todos los mecanismos.
De hecho, el salmo de justificaciones oficiales pasa por la complejidad de esos mecanismos. La cadena de errores ha dejado ya al PSOE sin capacidad de centrar su discurso en los beneficios de los fondos.
Gracias, Ricardo. Ahora tu COPE más cercana.
Escuchas Mediodía COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Pilar García Muñiz.
¿Es posible reducir emisiones cuando viajamos? ¿Y si viajo en avión o en barco, es posible también?
En Repsol estamos desarrollando soluciones como el hidrógeno renovable, una fuente energética que ofrece diferentes usos, como la producción de combustibles sintéticos que ayudarán a reducir las emisiones de los transportes aéreo y marítimo. Descubre este y otros proyectos en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Llegar donde no llega nadie es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Con NH Hotel Group y Viajes El Corte Inglés, escápate y reinicia en ciudades cosmopolitas y con encanto. Museos, terrazas, monumentos, compras musicales.
Reiniciando.
Recupera tu mejor versión en Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla, Málaga, Granada, Lisboa, Roma, Milán, Londres, Bruselas o Nueva York. Reserva con hasta un 30% de descuento. Niños gratis y con cancelación flexible. Consulta condiciones. Con Viajes El Corte Inglés y NH Hotel Group, escápate para reiniciar.
O sea que estando nosotros en casa también podemos poner la alarma.
Claro, podéis conectar las zonas que queráis. O solo el exterior, porque hay una cámara en la terraza y sensores en puertas y ventanas. Y así, si alguien intenta entrar, lo podemos detectar antes. Nosotros podemos ver las imágenes y si hay un problema real avisamos a la policía. Porque lo importante es que hay personas al otro lado en todo momento.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777. ¡Oh! En Opel llevamos 40 años innovando con nuestro Opel Corsa y lo celebramos por todo lo alto con los Opel Anniversary Days. Disfruta de condiciones excepcionales hasta el 21 de noviembre. Entrega inmediata y 4 años de mantenimiento y garantía en el Opel Corsa, Crossland y Mokka. Financiando con Opel Bank S.A., sucursal en España. Más info en opel.es.
¿Quieres un seguro de salud pero no puedes permitírtelo? Con Divina Seguros es posible gracias a nuestros salud especialistas. Desde solo 9 euros al mes con copagos, incluye las mejores clínicas, telemedicina, urgencias hospitalarias, seguro dental y seguimiento del embarazo y parto. Entra en divinaseguros.com y contrata salud especialistas desde solo 9 euros al mes.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
De las 9 de la mañana en COPE estamos hablando del dilema del empleo desde diferentes puntos de vista, justo el día en el que hemos conocido los datos del paro registrado el pasado mes de octubre. En el caso de la Comunidad de Madrid, el desempleo ha bajado, pero muy poquito, en apenas 828 personas, un 0,26% respecto al anterior mes, el mes de septiembre. Mejor es la foto si la comparamos a la de hace un año. Respecto a octubre de 2021, tenemos casi 90.000 parados menos y se han generado 145.000 puestos de trabajo, 43.000 durante el pasado mes. 4 de cada 10 empleados, de cada 10 empleos generados en España durante octubre, se han creado aquí en Madrid. La parte negativa de todas estas cifras, pues que todavía tenemos más de 312.000 madrileños sin trabajo. Ramón García Pellegrín, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Muy buenas tardes.
Madrileños que tienen que acudir a menudo al lugar en el que te encuentras ahora mismo, a una oficina de empleo en busca de ayuda.
En solo 10 minutos cierra esta oficina de empleo de la calle O'Donnell, por donde se pasaba esta mañana a sellar el paro Manuela, un retrato de la precariedad laboral.
Mi edad es 62 años y no tengo acceso a trabajos desde hace mucho tiempo. Los veranos estoy haciendo suplencias de porterías, aunque yo soy pasante de despacho y técnico administrativo, pero eso es lo único que tengo opción. Y este verano he trabajado el mes de julio y nada más.
Manuela nos dice también que no le ha salido ni un solo trabajo a través de esta oficina de empleo, solo cursos en 12 años de paro.
Creo que desde que cumplí como los 50 o así, ya mis currículum ya no pertenecían al mercado laboral por la edad.
¿Se siente un poco como desplazada del mercado laboral?
Un poco, no muchísimo.
Este paro de larga duración de Manuela contrasta con la situación de Gabriel. Es taxista y lleva solo 2 meses en paro.
Yo ahora mismo estoy buscando algo que realmente me convenga un poco a mí, porque la verdad que hay muy poco.
¿Cómo fue, cómo terminó esa relación laboral?
Me han cambiado el contrato, o sea, me han querido hacer algunos chanchullos, pues entonces he decidido terminar con ello.
Gabriel y Manuela ponen rostro humano a esos más de 300.000 madrileños que no tienen trabajo.
Gracias, Ramón. Ese es el panorama del paro en Madrid, en cifras y en testimonios. Luego tenemos otro punto de vista a la hora de hablar de la situación del empleo en la región. Por ejemplo, las empresas que han adoptado la jornada laboral de 36 horas distribuidas en 4 días de trabajo a la semana. Una de esas empresas es la de Marta, que ha estado en Herrera en COPE, para contarnos que la experiencia de momento está siendo buena.
Precisamente ese ha sido el reto, ¿no? El transmitir a nuestros clientes este tipo de jornadas. Al final, cuando los resultados son buenos, cuando hay una calidad del trabajo y se llega a lo que el cliente quiere, al final esto no ha habido problema, ¿no? Y teniendo esta dualidad de jornadas, pues nos ha permitido que los equipos puedan dar esa cobertura que al final el cliente necesita, ¿no? No, en este caso no ha sido un problema.
Todo esto en un jueves otoñal en Madrid, muchas nubes, ha estado lloviendo durante buena parte de la mañana, no demasiado, es posible que vuelva a caer algo por la tarde, paraguas a mano por si acaso. En cuanto a las temperaturas, pues han bajado un poquito, las máximas se van a quedar en los 18 grados y apenas van a alcanzar los 14 en el norte, mínimas esta noche en el entorno de los 13. Ahora mismo los termómetros de la Puerta de Alcalá marcan 17 grados. Y a esta hora, a las 2 y casi ya 24 minutos, toca saber cómo se circula por Madrid.
Móvil Norte, concesionario oficial BMW, patrocina el tráfico.
DGT, Patricia Arriaga, buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora, dificultad ya en la salida de Madrid, en la A2 a la altura de Torrejón de Ardoz, también en la carretera de Toledo, la A42 a su paso por Fuenlabrada, y comienza a complicarse la M40, especialmente en Coslada en sentido 3 y Mercamadrid en dirección a la carretera de Toledo, la A42. También precaución por bancos de niebla en la zona norte de la comunidad. Ya saben, moderen la velocidad y aumente la distancia de seguridad.
Y enseguida te cuento cómo está la situación en la estación de Navacerrada y si sus responsables tienen intención de abrir el mes que viene.
Que los mejores ingenieros hagan los mejores coches es lógico. Que cuando quieras conducir, conduzcas un BMW también es lógico. Como que el mejor servicio te lo ofrezca tu concesionario de confianza. Lógico, ¿verdad? Si quieres BMW, quieres Móvil Norte. Porque lo lógico es querer siempre lo mejor.
Visítanos en Móvil Norte, carretera El Plantío 62, Majadahonda, o en movilnorte.bmw.es.
¿Crees que es posible ver llover dentro de un teatro? En Cantando bajo la lluvia, el gran clásico de Broadway, podrás comprobarlo. Ven a disfrutar del musical más espectacular de todos los tiempos. Entradas en Teatro Apolo y cantandobajolalluvia.es.
Tengo muchos impagados.
¿No conoces Recobrarte?
No quiero gastar más dinero en abogados.
Yo recurrí a Recobrarte. Recuperan tus impagos y si no recobran, no pagas nada.
¿Asumen los gastos?
Sí, todos. Si tú no cobras, ellos tampoco. Entra en recobrarte.es o llama al 990 9010 y recupera tu dinero ahora. Servicio para empresas y autónomos.
COPE Madrid.
Estar informado.
¿Se podrá esquiar a partir de diciembre en la estación de Navacerrada, siempre y cuando haya nieve y el tiempo lo permita? Pues es la pregunta que se hacen estos días miles de esquiadores madrileños, los habituales de esa estación, a la espera de ver qué decide la justicia sobre la petición de cierre por parte del Ministerio de Transición Ecológica. La Comunidad de Madrid ha extinguido la concesión caducada en 2019. El volver a tener esa licencia depende ahora de los ayuntamientos de Navacerrada y Cercedilla, ambos con alcaldes de izquierdas. Mamen Vizcaíno.
Son esos dos ayuntamientos efectivamente los que tienen que sacar nuevas licencias para poner la estación en marcha y según nos ha contado en Herrera en COPE José Conesa, portavoz de la empresa que gestiona la estación de esquí, estarían a favor de hacerlo.
Tanto la Comunidad de Madrid como los ayuntamientos afectos, que es Navacerrada y Cercedilla, no tienen ningún inconveniente en continuar con una concesión de este tipo para que se explote una estación de esquí.
La estación de esquí está en una situación legal, nos decía Conesa, peculiar, pero dentro de lo previsible, y eso no va a impedir que este invierno preste servicio a los miles de aficionados a este deporte que se acercan a Navacerrada.
Nosotros no podemos dejar de atender a nuestros clientes, que son todos los madrileños y no madrileños que asisten y segovianos a esta estación, y con lo cual, con independencia de los procedimientos administrativos, pues tendremos que tener la estación preparada.
Y a tu pregunta, Pilar, de si se va a poder esquiar, pues la respuesta depende de la maraña judicial, de la política, hay tres administraciones implicadas, y del tiempo, porque no hay nieve y hacerla de forma artificial también va a ser difícil. Y es que no está en vigor ya la autorización de la Confederación Hidrográfica del Duero para usar aguas del Arroyo del Telégrafo.
COPE Madrid.
Estar informado.
Tú tienes la receta para tener cielos más azules y bosques más verdes. Porque cuando ayudas al sector farmacéutico a eliminar los medicamentos y reciclar sus envases, entre todos estamos cuidando del medio ambiente. Lleva los medicamentos que ya no necesites o estén caducados al punto sigre de tu farmacia. Tú tienes la receta para cuidar el planeta.
Miras el móvil. Alguien te ha dado me gusta. ¿No le conoces? ¿Cómo ha llegado a ti? Y ahora una solicitud de mensaje. ¿Qué quiere? La captación de mujeres por redes sociales es una realidad que empieza con un like. Ayúdanos a erradicarlo. Denuncia. Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Comunidad de Madrid.
Terra, la mejor carne online de todo el planeta. El planeta Terra.
Recíbela a la velocidad de la luz en cualquier lugar con un solo clic.
Navega por nuestra galaxia entrando en terracarnicerías.es y descubre nuestros productos.
Terra. Carne de otro mundo. En terracarnicerías.es.
Panizo, el sabor de un gran licor, el de la crema con orujo Panizo.
Un placer de cremosa textura. Panizo, bien frío, solo con hielo, su sabor es incomparable.
Licor de crema con orujo Panizo, más que un licor, un hechizo.
Y acabamos de conocer que un niño de 2 añitos ha muerto tras caerse desde un 6º piso de un edificio situado en la calle Solara, número 1, en el barrio de Usera. Ha caído a un patio interior y ha muerto en el acto. Un psicólogo del SAMUR está atendiendo a la madre y otros familiares. La policía investiga las causas de este suceso, pero ya está confirmado que se trata de una muerte accidental. Sigues aquí en Mediodía COPE, enseguida a las 2:30, un nuevo repaso a la actualidad. Son las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Hoy te saludo desde Sevilla, en Andalucía. Una comunidad con muchas paradojas cuando hablamos de empleo. 2/3 partes de la reducción del paro este pasado mes de octubre se ha dado precisamente aquí, pero a su vez es una de las comunidades con mayor tasa de paro juvenil, con un 36%. El desempleo entre los jóvenes menores de 25 años es uno de los problemas estructurales que tiene el mercado de trabajo en España. Hoy lo hemos vuelto a corroborar con los datos de paro del mes de octubre, porque el paro baja, sí, pero en este colectivo, en el de los menores de 25 años, el desempleo crece en 2.000 personas. Esta es una de las claves que estamos tratando de explicar en el dilema del empleo en España, la acción especial de COPE con más de 12 horas de programación dedicada a conocer por qué en nuestro país duplicamos a la media de la Unión Europea en desempleo, por qué 3 de cada 10 parados de larga duración están en España o por qué, a pesar de contar con una cifra de casi 3 millones de parados, tenemos unos 2 millones de puestos de trabajo que no se cubren. Es que esto también pasa. Hay sectores como la agricultura, la construcción o la hostelería que se encuentran con que tienen un empleo para ofrecer, pero no a una persona para ocuparlo. Es lo que le contaba precisamente esta mañana a Carlos Herrera. Juan Cabrera, con 2 restaurantes en Palma de Mallorca, tiene serios problemas para encontrar personal.
Uno de los grandes problemas que tenemos es la cocina, ¿no? Puedes pagar lo que quieras, no encuentras a nadie, ¿no? En la cocina no se aprende en 24 horas, necesita gente sacrificada, que le guste. El tema de camarero, pues exactamente igual, camarero no puede ser cualquiera. Si tenemos que estar en un chiringuito vendiendo platitos, bueno, pues esto no hay ningún problema, pero cuando tienes una calidad y tienes que dar un buen servicio, se necesitan profesionales, está faltando mucha mano de obra cualificada.
Nosotros en Mediodía estamos en Sevilla, pero los compañeros de la tarde, Pilar Cisneros y Fernando de Aro en Murcia, y Ángel Espósito con su linterna en Castilla-La Mancha, para entre todos tratar de mostrar la realidad de un mercado de trabajo que en octubre ha firmado la mejor cifra de toda la serie histórica, con 27.000 parados menos. Si miramos a las afiliaciones, nuestro país creó 16.000 nuevos puestos de trabajo, y aunque el que se cree empleo es desde luego siempre bueno, el menor ritmo hace que muchos expertos y economistas hablen ya de enfriamiento. Y es que no solamente llevamos viendo 2 meses cómo se crea menos empleo, es que el ritmo de creación es el más bajo desde 2017. Por no hablar de la ingeniería de las propias estadísticas, hablamos de los fijos discontinuos. Estos no se cuentan como parados, aunque son gente que no tiene empleo y lo está buscando. La pregunta que nos hacemos es, ¿qué debe pasar para que cambie la situación del mercado laboral en España, para que la realidad de lo que necesitan los empresarios y lo que demanda el mercado se adecue con la oferta? Buscamos respuestas en esta programación especial de COPE, el dilema del empleo. Pues además de esta, hay otras 3 noticias también destacadas que debes conocer a esta hora y que te cuento ya con la ayuda de Ángel Correas. Olivia, la niña de 6 años de Gijón, fue intoxicada nada más llegar a la casa de su madre.
Así lo ha podido saber COPE tras acceder a los informes de la investigación. Su madre, la presunta autora, que ya está en prisión, la habría administrado una gran cantidad de medicamentos nada más llevarla a su casa entre las 9 y las 11 y 40 minutos de la noche del sábado. Todo después de 4 horas de viaje en coche desde el domicilio del padre en Segovia. Ni siquiera deshizo la maleta. 2 días después, la menor debía volver con su padre, que había conseguido su custodia.
Este año gastaremos menos en Navidad.
El año pasado, Pilar, se nos fue un poco de las manos por aquello de la vuelta a las celebraciones presenciales tras el COVID, pero está previsto que estas próximas fiestas regresemos a niveles de 2019. Dejaremos de gastar el equivalente a 900 millones de euros entre todos. Y vamos a ser uno de los países europeos que más vamos a reducir, sobre todo en ropa y en juguetes. Antoni Cuyat es economista.
Que ajustemos nuestro consumo en base a nuestro nuevo poder adquisitivo es positivo. Lo que no es positivo es que las familias sigan consumiendo como en la situación anterior. Es positivo que nos ajustemos a la realidad. Todo crecimiento en base a endeudamiento es un crecimiento de un gigante con pies de barro.
Y el Papa Francisco está a punto de llegar a Bahrein.
Lo hará en unos minutos, a las 3:45, si todo va según lo previsto, tras más de 5 horas de vuelo, 4.228 kilómetros, para un viaje en el que Francisco va a incrementar las relaciones con el Islam y que va a servir, destaca el Papa, para enviar un mensaje de diálogo, fraternidad y paz al mundo. También mostrará cercanía con los católicos en esa zona, sobre todo inmigrantes llegados de Filipinas, India o Sri Lanka. En su primer discurso se espera enseguida en la recepción de las autoridades desde este país.
Y en los deportes, ¿qué nos contáis a partir de las 3:05 de la tarde? José Luis Corrochano.
Hola, Pilar, vamos a empezar hablando de la goleada del Real Madrid al Celtic de Glasgow. 5-1, acude al sorteo del lunes como primero de grupo. Rivales a evitar, Liverpool y Paris Saint-Germain. Los más fáciles parecen Brujas y Eintracht de Frankfurt, y además están en el posible cruce con el Real Madrid, el Inter, el Milán y el Borussia Dortmund. El Sevilla perdió 3-1 contra el Manchester City en vísperas del derbi sevillano. Estamos pendientes de la lesión de Marcão, cena de los jugadores del Barcelona, que se han se ha entendido como una conjura para estos dos últimos partidos antes del Mundial. Hoy tenemos Europa League, el Betis juega contra el Helsinki sabiendo que es primero de grupo, y la Real recibe al Manchester United. Le vale incluso perder por un gol para ser primera. En la Conference, sin nada en juego para el Villarreal, juega en Polonia contra el Lech Poznan. En tenis estamos pendientes de Carlos Alcaraz en París, está jugando contra Dimitrov, ha ganado el primer set 6-1, está ganando el segundo 3-0. Hoy juega Carreño contra Tommy Paul, que eliminó ayer a Rafael Nadal. Y en la Euroliga, 2 partidos con equipos españoles, Milán Real Madrid y Baskonia Maccabi.
Analizando la situación y el dilema del empleo en España, estamos haciendo hoy Mediodía COPE desde Andalucía, una tierra que nos muestra eso mismo, el contraste que hay en nuestro mercado laboral. Porque si bien es la región donde más ha caído el paro en términos absolutos el pasado mes de octubre, Andalucía también sigue siendo la comunidad con más parados, más de 760.000 personas. Y entre los jóvenes el problema es especialmente grave. La tasa de paro juvenil está aquí en el 36%.
En la empresa me suelen pedir no sé cuántos meses de experiencia, incluso un año, pero claro, como solo tengo la experiencia de las prácticas, que son 2 meses y pico, no puedo trabajar de eso. Y si no me dan la oportunidad de empezar a trabajar, no puedo trabajar de eso y no me pueden contratar porque no tengo la experiencia.
María, de 20 años, acaba de terminar un grado de FP, de prótesis dental, pero sin experiencia. Pues no tiene nada que hacer. Y a eso súmale que vive en Cádiz, provincia que supera el 21% de tasa de paro, es decir, casi el doble de la media de España y cerca de 4 veces más que la media europea. Más allá del sector turístico, para estos jóvenes es muy complicado abrirse un hueco en el mercado laboral, aunque tengan como AIDA muy buena formación. En su caso, un doble grado en marketing y publicidad.
La verdad es que lo único que estoy encontrando ahora mismo son o un año de experiencia, o 2 o 3 o 4, incluso 5 años de experiencia. Y lo único que viene, el cual no pidió experiencia, sería en prácticas, por así decirlo, con la universidad o prácticas de empresa, en las cuales te pagan unos 600 o 400 euros. Que, pues bueno, no está mal para empezar, pero creo que con todo lo que hemos estudiado, yo por ejemplo en un doble grado he estudiado 5 años, lo veo un poco
desesperanzador, la verdad. Su tono así lo expresa. Pues un panorama que muchas veces empuja a jóvenes como estos en Cádiz a la economía sumergida. Álvaro, por ejemplo, trabaja como camarero tras dejar sus estudios de administración y dirección de empresas, pero además por las noches lo complementa sirviendo copas, sin seguro.
También tengo otro trabajo en un pub por la noche poniendo copas, aunque ahí es donde no estoy asegurado. Ese es el que he hecho más horas, porque he hecho unas 7 horas cada vez que voy, sábado y domingo, aunque el sueldo no es bueno y tampoco estoy cotizando horas. Actualmente estoy estudiando también el técnico superior de acondicionamiento físico y lo estoy compaginando con los trabajos los fines de semana.
Pero como te estamos contando en esta jornada en COPE, el del paro en España es un dilema, porque es verdad que tenemos cerca de 3 millones de parados, que son muchísimos, pero al mismo tiempo hay 2 millones de puestos de trabajo sin cubrir. De hecho, hoy llevamos todo el día descubriendo oportunidades.
Me llamaron para hacer una campaña como cajera reponedora. Al poco tiempo de estar allí me ofrecieron formarme como vendedora de belleza y hacerme un contrato indefinido.
Empezamos, pues primero contratamos a 2 personas y a día de hoy estamos por 10 personas con posibilidades de ampliar todavía.
Pues me saqué un curso de peluquería. Tiene mucha salida porque es una cosa que nunca va a faltar.
Pues nosotros precisamente, los del equipo de Mediodía, estamos haciendo este programa desde una peluquería en Sevilla, pero esta mañana los compañeros de Herrera en COPE han estado en Mallorca, en Logroño, en Madrid, en Valencia también, y ahora están en Murcia los compañeros de la tarde de COPE. Pilar Cisneros, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola Pilar, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Pues comprobando sí, además en un centro de formación profesional lo importante que es elegir, pues eso, elegir muy bien la formación, el sector sí, al que queremos sí, encaminarnos.
Porque yo he tenido la oportunidad de charlar aquí con jóvenes que están estudiando lo que es la formación profesional en todo lo que es el universo digital, tecnológicas, comunicaciones, que es que prácticamente cuando terminan de estudiar ya directamente tienen un trabajo. Y me ha llamado especialmente la atención la historia de Toñi. Es muy curiosa porque Toñi ya tiene 38 años, él ya ha trabajado 10 años como costurera y en un momento determinado dijo, pero ¿a dónde voy yo? Así no puedo seguir. Y se decantó por formarse y se ha metido directamente en uno de estos módulos, en uno de estos cursos de programación. Escúchala porque merece la pena su historia.
Estaba muy cómoda en el trabajo, pero no quería terminar ahí mi vida laboral. Entonces vi también a través de mi pareja descubrir la programación. Me encantó y dije, pues lo que no he sabido encontrar durante toda mi vida, que no sabía que quería dedicarme, lo he encontrado ahora. El primer día, uno de los primeros días que entramos, dijo uno de los profesores, nuestro tutor, que aquí había muchísima oferta laboral, que la gente salía con trabajo.
Que la gente salía con trabajo, es lo que me ha dicho Toñi, lo que me ha dicho Juan Francisco. Ellos estudian todo lo que tiene que ver con las nuevas tecnologías, con lo digital, con la programación, con la informática. En fin, son jóvenes que tendrán trabajo, como digo, en cuanto terminen la formación.
Gracias, Pilar. Te escuchamos a partir de las 4 de la tarde en la tarde de COPE junto a Fernando de Aro, hoy desde Murcia. Y a las 7 Ángel Espósito va a encender la linterna desde Talavera de la Reina, en Toledo, dentro de estas 12 horas de programación especial, programación en directo recorriendo España y la situación de nuestro empleo.
En Logroño está Álvaro de los Ríos.
Aquí se ubica la empresa de Wombat Company, especializada en marketing digital.
Nos encontramos en El Varadero, que es un restaurante en el Paseo Marítimo de Palma.
En el norte de la ciudad de Madrid, en oficina de salas de reuniones abiertas, muy modernas.
Bueno, no dejes de pasarte por nuestra web, por cope.es, donde tienes un completo despliegue. Y también importante, muchas ideas de formación y de futuro para echarte un cable con la búsqueda de empleo. Pues además del problema del empleo, está la cuestión de las condiciones actuales de trabajo. La inflación hace que nuestros salarios cada vez den para menos y los sindicatos ahora sí han comenzado a presionar en la calle. ¿Con qué poder de convocatoria? Susana Moneo, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar. Según los convocantes, han sido 30.000 los concentrados aquí en plena Plaza Mayor, que han llegado en decenas de autobuses desde toda España bajo el lema salario o conflicto.
Que no suban los sueldos, que ha subido mucho la vida, unos 980 euros, 84.
Hay mucha gente que tiene salarios y vive muy por debajo del umbral.
Una media de 18.000 euros por ahí, ¿no?
Claro. Y llegan a fin de mes porque están haciendo más esfuerzos de lo habitual.
Continuos ataques a la COE y al Partido Popular, llamamientos a la conflictividad y a la lucha. Pepe Álvarez es el líder de Comisiones Obreras.
Que desde la patronal, por supuesto, desde la COE, que tiene este comportamiento como ratas, que lo quieren todo para ellos, se lo digamos claro.
Y al gobierno le piden que no baje los impuestos.
Gracias, Susana, desde la Plaza Mayor de Madrid. Y nos llamaba la atención precisamente hace unos días el dato de que el 14% de las personas que están dentro del umbral de la pobreza en España tienen un empleo, pero cada vez es más difícil hacer frente a los gastos. Por ejemplo, Carmen Lavallén, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Según el informe de la Fundación FOESA, el 30% de los españoles no puede pagar en este momento sus necesidades básicas. ¿En qué están recortando?
Para 6 millones de hogares en nuestro país llegar a fin de mes es toda una odisea. Son familias en situación vulnerable que no llegan a cubrir sus necesidades básicas. En 7 de cada 10 casos limitan el gasto en ropa y calzado. En 6 de cada 10 recortan el consumo de electricidad, gas y agua. La mitad compran menos alimentos y el 18% no puede tan siquiera hacer frente al gasto de comedor escolar de sus hijos, lo que afecta a casi 500.000 familias, según el último informe de la Fundación FOESA de Cáritas, con consecuencias para la salud y el desarrollo de todas estas personas. Tomás Ubrich forma parte del equipo técnico.
No son decisiones, sino imposiciones marcadas por la privación, estrategias de supervivencia con consecuencias negativas directas en las partidas desatendidas, pero también indirectas en otras que sufren repercusiones graves.
También hay bastantes diferencias, Pilar, en función del tipo de hogar y de la zona geográfica. Os pongo un ejemplo. Una pareja con dos hijos mayores de 12 años tiene serias dificultades con menos de 2.400 euros en Cáceres y con ingresos inferiores a los 2.800 euros en Madrid. Son presupuestos muy alejados de familias como la de Nadia, que ingresa tan solo 200 euros al mes, 10 veces menos de lo que necesitaría para vivir, por lo que recibe ayuda de Cáritas.
No pido mucho, pido una vida normal y corriente y poder pagar las cosas bien y no tener que estar pidiendo ayuda. Salir adelante y tampoco pido riqueza.
No pide riqueza porque solo el 45% de las familias en España pueden hacer frente holgadamente a todas esas necesidades básicas. El resto están en la cuerda floja. Algunas, ese tercio, no pueden ni siquiera afrontarlas.
Gracias, Carmen. Ahora, tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado. Con el dinero no se juega y antes de tomar decisiones necesitas tener la mejor información.
Una de las cuestiones que está permitiendo de alguna manera capear un poco el temporal es usar los ahorros acumulados durante la pandemia.
Gran parte del ahorro se está gastando en este aumento de precios. Aproximadamente se está calculando que puede quedar ahorro más o menos al ritmo de gasto que hay, pues hasta mediados del año que viene, cuando se estima que la inflación empezará ya por fin a bajar.
Los lunes, miércoles y viernes a las 5 encuentras en la tarde de COPE con el profesor Fernando Trías de BES la mejor explicación a tus preocupaciones económicas.
Un viaje es mucho más que desplazarse de un lugar a otro. También es componer una canción o escribir historias que nos hagan viajar. Un viaje es crear una receta única. Y muchos de estos viajes han comenzado con una botella de Ramón Bilbao. El viaje comienza aquí.
Dos cositas. La primera, tenemos todos los seguros contigo y seguimos pagando de más. La segunda, nosotros nos vamos a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
El humo del tabaco no te deja ver lo que pierdes. Tu salud, la pureza del aire, parte de tu vida. Y todos perdemos con la contaminación y los residuos que se generan. Piensa en ti y en tu entorno y verás que cuando no hay humo, hay vida, salud, sostenibilidad. Cuida de nuestro futuro. Campaña financiada por la Unión Europea, Fondos Next Generation. Plan de recuperación, Ministerio de Sanidad, Gobierno de España.
Protege tu hogar con la alarma de Movistar Prosegur, que en caso de incidente te avisan en menos de 29 segundos y llaman por ti a la policía. Y en caso de emergencia podrás contar con el servicio del vigilante Acuda. Consíguela por 9,90 euros al mes durante 4 meses, contratándola hasta el 15 de noviembre. Infórmate en tiendas Movistar o en el 900-200-730.
Apúntate al ahorro eficiente de los tecnoprecios del Corte Inglés.
Descubre los lavavajillas Whirlpool, con el máximo ahorro de agua, hasta un 50% de energía y tecnología Power Clean, con unos resultados excepcionales de limpieza sin prelavar a mano.
Con Whirlpool, limpieza sin esfuerzo para que dediques tu tiempo a lo que de verdad importa.
En tienda, web y app del Corte Inglés.
Aquí viene la niña en la modalidad no me pongo la anorak porque no me da la gana. Arranca el chirimiri. 2-0 en el parque. Primero estornudo. Segundo, sube la fiebre. ¡Sí, sí, sí! ¡Tenemos pulmonía!
En este momento, ¿qué seguro de salud elegirías? Elige Mafre, la aseguradora de más confianza en España, también en salud. Ahora tu seguro con hasta 5 meses gratis. Consulta condiciones en mafre.es.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Las denuncias por acoso escolar en los colegios e institutos de la Comunidad de Madrid se han reducido más de la mitad, un 56%, desde que en el curso 2015-2016 se pusiera en marcha el programa de mejora de la convivencia en los centros educativos, centrado sobre todo en primaria y en secundaria, que es donde se dan la mayoría de este tipo de casos que se reducen al entrar al bachillerato o a la formación profesional. Belén Ibáñez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Hoy nos hemos querido centrar en este problema, en el acoso escolar en Madrid. El objetivo del gobierno regional se centra en seguir reduciendo ese número de casos y denuncias. Creo que has podido hablar con una persona que ha estado al frente de ese plan de convivencia desde sus inicios. ¿Qué te ha contado? ¿Realmente se está reduciendo?
Pues sí, porque hemos pasado de 2016 a de las 176 denuncias en ese año a las 78 que se han registrado este. Pero si hablamos del test para detectar los casos de acoso que se realizan en los colegios, hablamos de una bajada del 70%. La mayoría de los casos se dan entre los alumnos de cuarto y quinto de primaria y no es un acoso precisamente en las redes sociales. Lo ha explicado a COPE Isabel Serrano, de la Unidad de Convivencia de la Comunidad de Madrid.
Mayor nivel de acoso lo tenemos en los cursos de cuarto y quinto de primaria. Y a partir de ahí, el mayor acoso que hay ahí es físico y verbal. Y luego va evolucionando y se va tomando más cariz el acoso social. Que le excluyen de las actividades, le excluyen de los grupos de WhatsApp, de las redes sociales, le van aislando poco a poco.
El objetivo es concienciar a los alumnos de que no socorrer a una víctima puede compararse a no socorrer a una persona que ha sufrido un accidente, algo que en los adultos es un delito. Si denuncias, no eres un chivato, explica, eres un valiente.
¿Y qué dicen, Belén, las asociaciones que luchan contra esta lacra en Madrid? Porque creo que su visión es completamente diferente.
Pues sí, no lo ven igual, porque lejos de bajar los casos, ellos han percibido un aumento. No hay día, explica María José Fernández, presidenta de la Asociación Madrileña de Acoso Escolar, que no haya una llamada de teléfono denunciando un nuevo caso. Explica, además, que tras la pandemia los chicos se han vuelto más agresivos.
Estos dos últimos años lo que estamos viendo también es que han aumentado el acoso de tipo físico, de agresiones físicas. Ese también está en aumento, porque ya hemos tenido niños con partes de lesiones, de agresiones bastante graves algunas.
Explica además que el programa de la Comunidad de Madrid ha nacido viciado, porque los test no son específicos de acoso, sino de convivencia, y porque no hay una figura externa que valore con objetividad esos casos.
Que el protocolo está viciado desde el minuto uno porque es el propio colegio el que se investiga a sí mismo. Nosotros en su día también pedimos en el Congreso de los Diputados que la figura del coordinador de bienestar fuera una persona externa al centro, porque si no está viciada y contaminada por la propia equipo directivo.
Y recuerda que hay casos en los que la víctima ha tenido que irse del colegio y a los pocos meses se ha repetido el caso de acoso con otro niño. Los acosadores siguieron actuando impunemente.
Gracias, Belén. Por cierto, que hoy, Día Internacional contra el Acoso Escolar, varios padres afectados han presentado 230.000 firmas en el Congreso para pedir un protocolo nacional contra esta lacra. Y la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Madrid ha acordado ampliar las plazas de estacionamiento regulado, el parquímetro, en zonas donde ya existe, pero que, por lo que denuncian los vecinos, no es suficiente. Enseguida te cuento más detalles.
Necesito unificar todos mis préstamos, ¿pero con quién?
Grupos Eneas. Préstamos desde 10.000 hasta 6 millones de euros. Llame ahora al 916-39-9407.
Gracias, Grupos Eneas.
¿Comprarías una prótesis de cadera por internet? ¿Dejarías que te la colocara alguien que no sea médico? No, ¿verdad? Entonces, ¿por qué compras la ortodoncia, el blanqueamiento dental o la férula de descarga si los tratamientos bucodentales son complejos y han de ser personalizados? Consulta con un dentista de tu confianza. Pon la salud de tu boca en buenas manos. Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de Madrid.
Llega desde Ucrania a Madrid el Ballet de Kiev con el Lago de los Cisnes. Reserva tus entradas para las funciones de noviembre, diciembre y enero en el Teatro Lope de Vega. Entradas a la venta en taquillas Lope de Vega, balletdekiev.com y entradas.com. Donación de 1,5 euros por entrada vendida a favor de UNICEF para apoyar a niños y familias de Ucrania. Ballet de Kiev, bailando desde el corazón.
COPE Madrid.
Estar informado.
El servicio de estacionamiento regulado, los conocidos parquímetros, siguen extendiéndose más allá de la M30. El Ayuntamiento de la capital ha aprobado este jueves la llegada del SER a dos nuevos barrios, Quintana y San Pascual, en Ciudad Lineal. También se amplía el número de aparcamientos en las zonas de Ventas, Colina y Puerta del Ángel, donde la zona verde y la zona azul ya entraron en vigor parcialmente la pasada primavera. Luis Rafael, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
¿Cuándo entrará en vigor esta modificación de los parquímetros y cómo se van a repartir las plazas?
El 23 de noviembre es la fecha a marcar en el calendario. Desde ese día, por primera vez, si no eres residente, habrá que pagar por dejar el coche en los barrios de Quintana y San Pascual, en Ciudad Lineal. También en Ventas, Colina y Puerta del Ángel. Aquí, como dices, ya llegó el SER la pasada primavera. Ahora lo que se hace, a petición de los vecinos, es ampliar el número de calles con esa zona verde y zona azul. Borja Caravante es el delegado de movilidad.
Un total de 12.413 plazas más y en concreto 3.089 en el barrio de Ventas, finalizando la totalidad del barrio, 3.412 en San Pascual, 1.798 en el barrio de Quintana y 4.114 en el barrio de Puerta del Ángel, de tal manera que cumplimos ese compromiso.
Se busca reducir así el efecto frontera, gente que deja el coche en esos barrios para acudir al centro y que, según los estudios del ayuntamiento, llegan a ocupar hasta el 90% de los aparcamientos, algo que sufren pues vecinos como Pablo.
Me parece muy buena idea, sí. Claro, aquí viene mucha gente que trabaja por la zona, ¿no? Que vienen, dejan aquí el coche, o trabajan en el Gregorio Marañón, o dejan aquí el coche y, claro, lo necesito para aparcar. Es una locura. Hombre, a los residentes brindará la oportunidad de poder sacar el abono que hay, ¿no? Y el resto, pues oye, pues lo que pasa en todo Madrid.
A partir de mañana, los vecinos afectados podrán solicitar la tarjeta de residentes para poder aparcar sin ser multados.
Y se cumple una semana de la apertura de los 80 centros de urgencias extrahospitalarias, los polémicos PACS. De momento, se han atendido allí a casi 10.800 personas, la mayoría, del 55%, relacionadas con enfermería. Lo que tampoco ha parado son las bajas de última hora de los médicos que tienen que ir incorporándose a esos centros. Por eso, 15 de esos centros han abierto este miércoles sin médico. Otros 15 ni siquiera han podido hacerlo. Han estado cerrados. Este asunto de los centros 24 horas ha copado otro polémico pleno de la Asamblea. Esto casi ya ni es noticia. Y de nuevo, el momento más tenso ha sido el protagonizado por la portavoz de Más Madrid, Mónica García, y la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso.
Yo voy a presentar ahora mismo una denuncia ante la Inspección Sanitaria que ponga cartas en el asunto de esta negligencia. Y usted debería ser valiente y debería pedir...
No representa a los sanitarios de la Comunidad de Madrid que se abochornan de su trabajo porque los politizan y porque usted los boicotea.
Te recuerdo que el sindicato mayoritario de médicos, SAMITS, tiene convocada una huelga indefinida a partir de este lunes, día 7.
COPE Madrid.
Estar informado.
Si a usted lo que le gusta es perder tiempo revisando el papeleo de la venta de su casa en lugar de saborear un buen cóctel con amigos, hágalo. Si no, confíe la venta de su casa a los mejores profesionales y disfrute de lo que realmente le gusta. Gilmar. De toda la vida, un lujo.
El corazón se acelera ante los retos, pero se calma cuando estamos preparados para ellos. Nuevo GLC de Mercedes-Benz. Diseño y deportividad se combinan en un SUV con programa off-road y sistema MBUX de última generación para el máximo confort digital. Nuevo GLC, preparado para todo.
Te esperamos en Citicar Sur, tu concesionario Mercedes-Benz en Leganés y Alcorcón.
Donde tú ves trabajadores, el Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo lleva 25 años trabajando para prevenir sus riesgos laborales. 25 años comprometido con la vida. Infórmate cómo en el 900-713-123. Comunidad de Madrid.
Nuestra vida está llena de sonidos que merecen ser escuchados. Y tú mereces oírlos bien. Ahora en Óptica Roma tienes la última tecnología en audífonos recargables con la máxima calidad garantizada y al 50% de descuento si compras dos audífonos. Para que no te pierdas los sonidos de la vida. Óptica Roma, tus ópticas de Madrid.
Y Ángel del Río, compañero de COPE durante más de 30 años y fallecido de un infarto el pasado mes de febrero, ha recibido a título póstumo la medalla de oro de Getafe. Es el máximo galardón que otorga una ciudad a la que estuvo muy unida el periodista. Era cronista de allí, de Getafe, y allí vivió la mayor parte de su vida. Además, la sala de conferencias del Teatro Federico García Lorca de esta localidad madrileña llevará también su nombre. Seguimos contándote todo lo que te interesa aquí, en Mediodía COPE.
Durante todo el día de hoy, COPE y 13 Televisión ponen el foco en uno de los temas más trascendentales para nuestro país, el empleo, habida cuenta de que nuestros niveles de paro casi doblan la media de los demás países europeos. Aunque los datos del mes de octubre, conocidos esta mañana, dan cuenta de un aumento inesperado del empleo, los que ofrecía el tercer trimestre mostraban un llamativo descenso, con más de 60.000 nuevos parados. El paro sube y baja según los avatares de la actividad económica, sin que consigamos sanar un déficit estructural respecto a los países de nuestro entorno. Con la aportación de numerosos expertos, COPE y 13 Televisión se vuelcan hoy en el análisis de una situación que afecta a más de 3 millones de españoles, especialmente jóvenes y mayores de 50 años, y conocen las historias de quienes la padecen y los intentos de superarla, más allá de contraposiciones ideológicas, muchas veces esquemáticas. También afrontamos la amarga paradoja de que miles de empleos siguen vacantes por falta de trabajadores cualificados, lo que plantea el gran desafío de la educación, especialmente de la formación profesional. Muchas voces se han alzado últimamente en favor de unos nuevos pactos de la Moncloa para consensuar una política de Estado sobre el empleo y otras materias clave como la educación. No parece que el gobierno de Sánchez esté dispuesto a buscar esos grandes acuerdos con la oposición en un momento en que es imprescindible transmitir confianza para que los actores